Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Cuando, promediando el año 1994, pasó por Rosario un hombre de Dios con un ministerio profético, predicando y enseñando un mensaje con una palabra que a mí, por lo menos, todavía me resultaba desconocida, reforma, el Espíritu Santo me dijo que esa palabra venía del reino de Dios, que debía tomarla, creerla y sumarme a ella. Entonces, hice mucho más que copiar o imitar un mensaje que resultaba atractivo. Hice lo que es obligatorio hacer si es que querés repetir en sus conceptos y en sus principios lo dicho por otro servidor. Primero lo acepté, después lo creí, después lo encarné, después lo puse por obra y finalmente empecé periódicamente a predicarlo, a mostrarlo, a enseñarlo yo también, compartiéndolo con vos. Hoy, cuando ya no me cabe ninguna duda que una reforma sustancial es lo que Dios tiene para este tiempo, que es el tiempo de la siega, el tiempo de lo que podríamos llamar el séptimo mes de Dios, y cuando ya aquel hombre de Dios anda por otros caminos, con otros proyectos, mi única incertidumbre estaba en qué es lo que iba a hacer el Señor, a qué cosas apunta su reforma y a qué rol debemos ajustarnos nosotros. Hace muy pocos días, orando, le pedí al Señor que me diera, qué sé yo, al menos una palabra como adelanto de lo que tiene que venir. Sabía, porque mi Biblia lo dice, que Dios jamás hace algo sin adelantarle al menos una pista a sus hijos. Así que en eso es lo que confié, o fue en lo que confié. Y el Señor me dio exactamente una palabra: Josías. Yo te confieso que, pese a que el nombre no me resultaba desconocido, tengo que decirte que en ese momento no tenía ni la más pálida idea de quién había sido Josías y qué podría tener que ver Josías con todo esto. Que no era una cosa mía, ya lo sabía. Porque ni había estado leyendo, ni había estado pensando en este hombre, Josías. Pero la duda, vos sabés, que siempre anda dando vuelta por allí, será de Dios, será del diablo, será de mi carne. Yo no tengo experiencia, pero por lo poquito que he vivido te tengo que decir que si hay algo nuevo, siempre está la posibilidad mayoritaria de que sea de Dios y no del diablo, porque el diablo no es creativo, no es creador. El diablo es imitador. Cuando sale algo de que lo que ya había, pero cambiado, ahí podemos llegar a tener. Pero cuando es algo nuevo y que tiene base y fundamento en la palabra, lo más probable es que venga de Dios. Pero ¿sabe cuántas cosas hemos rechazado, nuevas, por creer que no venía de Dios porque no la habíamos visto nunca antes. Eso es no darse cuenta, o no creer, o no aceptar que nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios histórico. Entonces, el Señor pareció decirme, que dándome esa palabra, rebuscate y escudriñá. No creo que haya dicho así, porque Dios no habla en un fardo. O sí, qué sé yo, es soberano. Yo traté de rebuscarme y escudriñar a partir de esa palabra, Josías. El resultado de eso es lo que voy a compartir con vos. Sabiendo que si vos también escudriñás, vas a poder encontrar mucho más de lo que encontré yo. Ojo, dejando de lado al Josías histórico y literal, un magnífico rey, el 16º de Judá, que, entre otras cosas, produjo una enorme reforma en su tiempo y en su lugar. Pero al margen de lo literal y lo histórico, vamos a ir en búsqueda del ámbito espiritual, siglo XXI, y de los depósitos de la revelación que allí puede haber. En ese ámbito vamos a encontrar un lugar en el tiempo de Dios, en el ámbito de Dios, que se llama Josías. Porque acá no se trata de un personaje, se trata de lo que precisamente le da el título al estudio de esta mañana. Un lugar llamado Josías. Para que eso pueda ser posible, lo primero que tenemos que saber es, ¿quién fue Josías? Yo empecé por ahí, y te invito a que me acompañes desde donde empecé hasta donde llegué. El pasaje comienza en la segunda, o en el segundo, siempre decimos segunda por las cartas de Pablo, estamos sugestionados por eso, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Comenzando desde el verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hay dos versos acá, fíjate, y en estos dos primeros versos nos encontramos con tres factores esenciales de este hombre, que son el modelo actual de la reforma que Dios va a hacer en su iglesia, que obviamente no tendrá nada que ver con lo estructural, aunque lo incluya, con lo religioso o con lo denominacional, e incluso con lo doctrinario, sino directamente la reforma tendrá que ver con lo espiritual. Pero no se puede ser tan espiritualista, no existe el término espiritualista, es un invento nuestro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice que el hombre es su imagen y semejanza, no habla de aspecto físico, habla de lo espiritual. En otro lugar de la Biblia dice, Dios es espíritu. Si yo soy imagen y semejanza, yo soy espíritu. Pero los vemos, claro, porque se me ha dado un cuerpo. Ah, y también se me dio un alma que me trae unos líos. Fíjate vos los puntos que tienen que ver con eso. Primero, dice que comenzó su reinado a los 8 años. Era un niño, chiquito. Ahora bien, ¿cuál es la característica de un pibito así, de 8 años? Sincero. Si cree, cree de verdad. No simula, no sabe, todavía no lo han enseñado, no lo han educado y todavía no sabe ser hipócrita, es puro, sano, es transparente, no es especulador, es cándido, e incluso al margen de su candidez o incluyéndola, no se preocupa si se burlan de él por eso, porque es cándido. Atención, líderes. Josías. Los que son como niños, dijo Jesús. Y no estaba hablando de mamaderas ni de pañales, ¿eh? Los que son como niños. En segundo término, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Es mucho menos complicado hacer supuestamente lo recto ante los ojos de los hombres, porque los hombres están solamente capacitados para ver las actitudes del lado de afuera, externas. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos y conoce tus motivaciones. Él conoce y ve lo interno tuyo, no lo que vos mostrás. Es decir, que lo recto ante los ojos de Dios generalmente es muy distinto a lo recto ante los ojos de los hombres. En tercer término dice que anduvo en el camino de David, su padre. ¿Cómo que David es su padre? Un poquito antes, en el verso 26 del capítulo 21 de ese mismo libro, segundo de Reyes, nos dice que el padre de Josías fue Amón, un rey impío. Entonces, ¿por qué David? Porque este lugar espiritual llamado Josías jamás imitará a padres o a líderes carnales que lo precedan, sino a David, que es, como decir, la línea generacional de Cristo. ¿Entendés lo que te digo? Él es el modelo. Él es el objeto y él es la cabeza de la iglesia. Y andar su camino es el fundamento de una reforma que llega a restaurar lo arruinado y en algunos casos, lo perdido. Dice que él, Cristo, vino a buscar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, aunque no, naturalmente los incluya. Es lo que se había perdido. ¿Y qué es, a tu juicio, hermana, hermano, amiga, amigo, líder? ¿Qué es, a tu juicio, en tu iglesia o en la iglesia, lo que se ha perdido hoy? No cuesta mucho saberlo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces preferimos adecuarnos a los tiempos y dejar de lado, decir, bueno, ¿qué va a ser? No se puede hacer nada, la cosa viene así, son otros tiempos. No. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no. No. Ahora, naturalmente incluye a los perdidos, pero Jesús, el Cristo, vino a buscar lo que se había perdido. Esa fue la primera reforma. Hoy es la tercera. En el medio estuvo la de Lutero. Líderes, reforma. Josías fue el rey que históricamente posibilitó el último gran avivamiento espiritual de Judá, Josías. El verso 5 dice que esto se escribió 10 años más tarde. Recibió la orden de Dios de ir al sacerdote Hilcías, Josías, ¿no?, a pedirle que recogiera el dinero que los guardianes de la puerta habían extraído del pueblo. Entonces el verso 5 dice: y que lo pongan, al dinero, en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Otro versículo solito y tres depósitos de revelación más. Correlativos, ¿eh? Mira. Lo titulamos o lo numeramos con el del 1 al 3, los tres primeros. Lo numero con el número 4. Ahora sí seguimos. Dice que el dinero tiene que ir a las manos de los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Serán los pastores de hoy. Según lo cultural y según lo institucional de este tiempo, parecería que sí. Según Efesios 4, parecería que no. Porque si a los dones los da el Espíritu Santo, a los ministerios los da el Hijo, Jesucristo, y a las operaciones el Padre, y si la Iglesia es cuerpo de Cristo, los que hacen esos arreglos en la casa, que siempre es la Iglesia, casa, son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Es decir, los ministerios levantados para perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo, que es, de alguna manera, espiritualmente, construir la casa. En quinto término, dice, la obra de la casa de Jehová. Ojo, dice la obra de la casa de Jehová. No dice la obra en la casa de Jehová. La obra de la iglesia es hacia afuera, no hacia adentro. Es notable lo bueno que es la sanidad interior para los hermanos. Pero de sanidad interior la Biblia no habla. Para la Biblia la obra es ganar a los perdidos del mundo, al cual Dios amó al punto de entregar a su único hijo por él. Usted está en contra, hermano, de la sanidad interior, para nada. Es más, se necesita ardua y desesperadamente en este tiempo, pero ¿sabe por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, cada uno tendría a la guía que lo lleva, dice la palabra, a toda verdad. ¿Necesitaríamos consejería? En sexto término dice que la necesidad era reparar las grietas que había en la casa. Habla con un constructor, un albañil, y pregúntale lo que es una grieta. Y te va a decir, con palabras como pueda, si tiene cierta cultura, el hombre te lo podrá explicar bien. Y si no ha ido ni a la escuela, te lo explicará con sus palabras muy humildes, muy sencillas, pero te va a explicar lo mismo. Te va a decir que una grieta es una hendidura que se presenta en la pared de una casa, pero que tiene más de una causa. Aunque la causa básica y de fondo siempre sea la misma. La pared tiene una hendidura y ha cedido porque su cimiento, su base, su sustento, su fundamento no está firme. ¿Cuántos que son albañiles y me están escuchando saben que la posibilidad de una casa firme empieza en hacer un cimiento como corresponde? Cuando haces un cimiento playito, le pones poco material, no sé, no conozco demasiado la construcción, pero cuando el cimiento lo haces pobre, no por ahorro, sino por pijotería, que no es lo mismo, el problema lo tenés por arriba. Josías, reforma, restauración de la iglesia según los fundamentos divinos, no humanos. Verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, «He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Acá hay algo que prácticamente es la base, el fundamento del tiempo del espíritu, de la mentalidad de este lugar llamado Josías. El fundamento de una reforma que no es antojada ni subjetiva y que no va a ser hecha según los hombres, sino según Dios. ¿Sabe cuál es el fundamento? El hallazgo de la palabra. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cómo que el hallazgo de la palabra? ¿Y ahora qué es lo que estamos predicando, enseñando y compartiendo? En muchos casos, retazos doctrinales, denominacionales y culturales de la palabra. ¿Cuántos saben que en cada congregación local, por lo menos hay una persona que ha visto que parte de la palabra, por algún motivo, allí, en el lugar que sea, ha sido, no me atrevo a decir alterada, pero sí me atrevo a decir omitida, o por el contrario, sobreenfatizada? Bueno, eso es lo que va a cambiar Josías. Va a recuperar el libro y lo va a leer atentamente. No lo va a tener como símbolo estético de un ser creyente. La mejor prueba de esto es que dice el verso 12 que cuando Josías oyó la palabra, rasgó sus vestiduras como señal de reconocimiento de error o pecado y de inmediato arrepentimiento. Mira cómo dice, verso 13, y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Acá te está diciendo que en el lugar llamado Josías, mentalidad de cambio, rectitud e integridad, no va a haber lugar para los que alegre o irresponsablemente deciden no escuchar la palabra. Esa no es responsabilidad de Dios. Tampoco es responsabilidad de tu pastor o de tu iglesia. Esa es tu responsabilidad. Y te va la vida en ello. Y si no, observa con atención que la actitud de Josías al oír la palabra fue de humillarse, arrepentirse y buscar la dirección de Dios, una prueba de que Dios no busca siervos espectaculares o privilegiados, está dispuesto a usar, para la gloria y para la honra de su nombre, al más inútil que encuentre, basta que sea obediente, y que no tenga compromisos que le impidan predicar la palabra ordenada. El verso 17 dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, está hablando Dios, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Este es el noveno punto que encontramos y dice que debemos eliminar todo tipo de dioses ajenos. Vos te preguntarás qué puede tener que ver esto con nosotros o con vos, que vas todos los domingos a una iglesia evangélica donde evidentemente no hay ninguna posibilidad de orar o adorar a otros dioses que no sean el Dios de la Biblia. Sin embargo, tengo que decirte que sí, que por allí tenés algo que ver. El incienso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el símbolo de la oración. De la oración de los santos, dice la palabra. Entonces, al margen de lo histórico, la ira de Dios se enciende hoy cuando nuestra oración y adoración no lo tienen a Él como destinatario. Hermano, pero eso puede ser.
Sí, eso puede ser.
El dinero, así como hay congregaciones donde es raquítico el dinero y no alcanza para nada, hay otras donde ingresa tanto que alguien por ahí se lo patina en algo propio en lugar de para la obra. Ha ocurrido. Cuando comenzamos a pensar en la ofrenda antes que en las almas, el dinero pasa a ser un dios ajeno. Hice un silencio adrede, ¿eh? Porque quiero que lo mastiques bien esto. Ocupes el lugar que ocupes en tu congregación. Te lo repito. Cuando comenzamos a pensar en la ofrenda antes que en las almas, el dinero pasa a ser un dios ajeno. Lo mismo sucede con nuestras posiciones jerárquicas dentro de la iglesia. Con el líder, con el profeta, con la casa, con el auto y hasta con el mismísimo ministerio, si lo tenés. Es todo lícito y bueno eso. Pero si pasa a ser máximo objeto de nuestra oración y de nuestra adoración, es un dios ajeno. No lo habías visto. Seguro, no lo habías visto. Verso 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, está hablando de Josías, ¿eh? Diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Número 10. Esta es buena, ¿eh? Queda absolutamente en claro y a través de la actitud de Josías cuáles son los pasos indispensables para que Dios oiga tu clamor, tu ruego, tu gemir, tu oración. En suma, oír a Dios. Oír a Dios. Oír su palabra, experimentar ternura en el corazón, humillarse delante de Dios, que no es tirarte de cabeza en el templo, nada más. Es hacer lo que Él quiere, aunque eso te duela a vos y te duela a tu carne. Y no vacilar en llorar ante la presencia de Dios. Pero no por impotencia, por pena, por angustia o por tristeza, sino por quebrantamiento legítimo. No es igual el llanto. Este es el tiempo. Este. Josías es el lugar. Ahora mira lo que va a suceder después que Dios oiga tu oración. Verso 20. Por tanto, o sea, por todo lo que hemos venido viendo y leyendo hasta acá, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Escucha bien, ¿eh? No te está diciendo, o no le está diciendo que lo va a matar, como alguna vez escuché por ahí. Lee bien. Le dice que, de aquí en más, y hasta que le toque morirse, como les toca a todos, como nos toca a todos, Josías no padecerá ni de rebote el juicio de Dios sobre este lugar, y que el día que le toque partir, no lo va a hacer con angustia ni con desesperación, sino en paz, como muere un creyente, en paz. Ojo que para Dios, morir en paz no es necesariamente morirse de viejo, ¿eh? Porque Josías, como después se va a ver, muere en una batalla a manos del faraón Necao. Morir en paz es, para Dios, morir con la convicción de haber hecho todo lo que había que hacer para beneficio del reino de Dios. No puede ser. ¿Cómo puedo entender que Dios permita y se alegre que un hombre recto, íntegro y fiel como Josías muera en manos de un faraón? Y efectivamente no lo entendés. Porque el tema es que para Dios no existe la muerte. ¿Nunca lo pensaste? Ahora te lo cuento después de la pausa. 3-4 minutos, vuelvo, estamos viendo un lugar llamado Josías.
Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net. usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Estamos de retorno. Un lugar llamado Josías. Y habíamos quedado en algo que es a veces una duda bastante fuerte en el hombre, en la mujer y obviamente también en el pueblo de Dios. ¿Cómo se puede entender, tomando por base lo de Josías aquí, que Dios permita, y que es más, se alegre que un hombre así muera a manos de un faraón impío? Y yo dije que Dios, para Dios, no existe la muerte. Claro, porque él desde su trono ve solamente un cambio de ámbito, un cambio de dimensión espiritual, un sencillo paso para él de lo natural y terreno a lo espiritual y celestial. La forma en que se produce carnalmente ese paso a él no le preocupa demasiado. En todo caso nos preocupa a nosotros, que siempre pretendemos pompas, honras, reconocimientos y homenajes cuando estamos vivos. Porque, solemos decir, después de muertos ya no nos sirven los homenajes, los reconocimientos. Así pensamos nosotros, que es exactamente al revés de cómo se piensa en el reino de Dios. ¿Que cómo sé yo eso? Y lo sé por Cristo. Nada menos que por Cristo. ¿Te parece que carnalmente Cristo murió de una manera digna, honrosa y majestuosa? Murió como una basura, pero trepó a lo más alto del reino. ¿Entendés? Bueno, ahora es cuando viene el momento de la reforma. Mira bien. Estamos en el segundo libro de los Reyes, ahora ya en el capítulo 23, comenzando desde el verso 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Primer paso para una reforma: unidad de líderes de Dios. Ancianos. Nada que ver con liderazgos u organizaciones tradicionales humanas. Ancianos. Ah, gente vieja. No, sabiduría divina. Eso es anciano. Sabiduría espiritual. Y finalmente, en función de la reunión de esos hombres y de pronto mujeres de Dios, unidad en el espíritu. Nada que ver con ecumenismo, nada que ver con universalismo y mucho menos con interdenominacionalismo. ¿Por qué digo mucho menos? Porque te diría que en el ecumenismo y en el universalismo puede haber algo de ignorancia de la palabra, pero en el interdenominacionalismo se supone que no. Y vos sabés que cuando uno comete un error por ignorancia puede llamarse pecado, pero cuando uno conoce bien cómo es la cosa y la hace igual mal, eso ya no es pecado, es prevaricación y es mucho peor. Verso 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Escúchame, de paso, esto nos da para ver que la unidad en el espíritu no se reduce a los líderes, abarca a todo el pueblo. De nada sirve un líder de una denominación A con el líder de una denominación C, si los miembros de cada una de las denominaciones se miran con desconfianza y etcétera. No, es completo, abarca todo el pueblo. Y dice la palabra, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. En muchos lugares hoy hay líderes que se entusiasman y en medio de una predicación hacen un determinado pacto con el Señor, y luego hacen uno de los tradicionales llamados al frente para que los miembros de la congregación que lo desean se sumen a ese pacto. La gente responde casi eufóricamente e instantáneamente, se levantan como si tuvieran un resorte en los asientos y corren, prácticamente corren, al pie de la plataforma con sus manos levantadas, dispuestos a confirmar el pacto hecho por el líder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tremendo culto, y todo el mundo a casa caminando entre las nubes de la gloria. Al domingo siguiente, todo el mundo se olvidó del pacto. Incluido el líder por ahí, porque el tema del mensaje es otro, el llamado es otro. Pero los que se levantan y pasan al frente son los mismos. Aleluya, gloria a Dios, tremendo culto, y todo el mundo a casa a esperar el próximo domingo. Esto no es la reforma de Josías. Esto es jugar a la iglesia. Es tomar con ligereza las cosas de Dios. Y a Dios no le agrada para nada esto, para nada. Y cuando Dios no se agrada de algo, no sé lo que puede pasar, Él es soberano. Nos han predicado muchísimo tiempo, y es verdad que Dios es amor, pero nos han predicado mucho menos, y es más, han sido hasta a veces hasta criticados los que han llegado a predicarlo, que Dios también es juicio. Es juez justo, por lo tanto es juicio. Justo, justo, ¿eh? Acá no hay ninguna componenda ni no puede hablar con nadie, ¿eh? Justo. Pero lo que yo sí sé es que cuando Dios no se agrada, generalmente pasa algo. No sé qué, pero algo. Verso 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Segundo paso de la reforma de Josías. Dice quitar a los sacerdotes idólatras puestos por los gobernantes y no por Dios. ¿Habrá hoy algún sacerdocio idólatra más preocupado en cumplir con hombres, con sectores o con organizaciones que con el Señor? ¿Habrá? ¿Habrá algún sacerdocio no levantado por Dios, sino por juntas, por asambleas, por concilios o por otros intereses humanos? ¿Habrá? Bueno, serán quitados. Y este es para vos. ¿Habrá en el pueblo todavía alguien que consulte a la astrología? ¿Habrá? Será quitados. Tremenda cosa es el santo furor del Dios vivo. Nunca lo olvides. Verso 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Este es el tercer paso de esta reforma. Derribar los lugares de prostitución idólatra. Ojo que no estamos hablando de cerrar los prostíbulos de la ciudad, que no vendía mal tampoco, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando primero de prostitución idólatra. Y segundo, que dice que estaban en la casa de Jehová. Hablamos de la prostitución en la iglesia. y olvídate, por favor, de esa señorita que viste ahí a media cuadra, vestida provocativamente y revoleando una carterita tratando de ingresar a una iglesia. No. Primero cerciorate de si esa señorita es lo que vos pensás que es, o por ahí alguna hermanita desprejuiciada. Pero prostitución en la iglesia, hermano, es otra cosa. No es eso. La vida del creyente, y vos lo sabés, es una vida de intimidad. Prostituirse, entonces, es tener esa intimidad, no por amor a su nombre, sino por el rédito económico o material que pueda otorgar. Cargos rentados, por ejemplo, por los cuales los hermanitos santamente se suelen sacar los ojos unos a otros, a veces con más virulencia que los políticos, a los cuales criticamos todos a coro. También prostitución es no comprometerse, venderse a quien quiera que otorgue lo que se necesita. Esto se ve muy a menudo en los lugares en donde las ovejas eligen a sus cuidadores. Alguien, votando por alguien, que le ha prometido cierta cosa importante si gana, más allá de si es un hombre de Dios o no, será derribado. Pero no por vos, por mí, ¿eh? Es el tiempo de la reforma, es el tiempo donde Jehová se encara con Josías. Y todo lo que no es conforme a su voluntad se cae. Y hace un ruido. Verso 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Los huesos de hombres, de paso te digo, eran considerados como algo impuro, por eso lo cita aquí. En el 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Yo quiero rescatarte un detalle. En todo el capítulo 23, que es el que habla de la reforma de Josías, hay 10 expresiones que llaman la atención, o que me llamaron la atención a mí. Está 2 veces el término sacar. Está 7 veces el término quemar. Está 9 veces el término quitar. Está 3 veces las palabras hacer polvo. 5 veces la palabra derribar. 3 la palabra profanar. 2 veces la palabra quebrar. 1 vez la palabra destruir. 1 vez la palabra matar. Y 3 veces la palabra barrer. ¿Qué tendrá que ver? Mira, yo me puse en la duda, y el Señor me mandó al libro de Jeremías, al capítulo 1, que vendría a ser el primero de los 2 testigos necesarios y requeridos para confirmar una palabra, y por ende, esta palabra. Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¡ah, Señor! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, equivalente a quebrar, para destruir, para arruinar, equivalente a barrer y quemar, y para derribar, para edificar y para plantar. Sí, está bien, pero esto más que una confirmación. Parecería ser sacado de un paralelo. ¿Cuál es la garantía de que es un testigo fiel a la escritura anterior? Simple. Si levantás un poco tu vista en este texto, que leí último, y lees el verso 2 de este capítulo 1, entre otras cosas, te vas a encontrar con que todo esto sucedió en días del rey Josías. Amén. Y lo que te está diciendo aquí en Jeremías es exactamente lo que hizo Josías. Lo que estaba faltando aquí, que es el edificar y el plantar, está en los versos 24 a 27 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, cuando hace una Pascua como jamás se había visto antes ni se vería después. Un avivamiento fruto de volver a recorrer la senda antigua, la que para nosotros en este tiempo está muy clara en el libro de los Hechos. Un lugar en el Espíritu llamado Josías. Un tiempo exactamente igual. Yo te confieso que tuve dudas, porque siempre lucho contra una naturaleza carnal que insiste en decirte que no es de Dios, que es tu mente. Entonces le pedí una confirmación más al Señor. ¡Y qué misericordia tiene mi papá! Él sencillamente me respondió, Sofonías 1. ¿De qué? ¿Mi Biblia tiene Sofonías? ¿Será de Dios? Pero si yo no leo Sofonías desde, qué sé yo, hace cuánto tiempo. Sí, pero ¿y qué hago? Antes de encontrarlo. ¿Y si habla de cualquier cosa que no tiene nada que ver con esto? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Me dije a mí mismo para darme aliento, ¿viste? Dios es siempre fiel y nunca me dejó pagando. Y esto vale para vos también, ¿eh? Dios es fiel y nunca te va a dejar pagando si estás en su línea y su voluntad. Entonces, vayamos a Sofonías 1 con plena confianza, me dije a mí mismo, pero todavía no la tenía del todo la confianza, ¿eh? No habrá tiempo de agregarla demasiado, pero ¿cuántos saben que la Biblia se explica a sí misma cuando es el Espíritu Santo el que mora en los creyentes y los guía a toda verdad? Yo quiero cerrar entonces con Sofonías 1, que fue la segunda palabra que me dio hoy. El verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías. ¡Boing! Te lo dije, ¿eh? ¿Viste que venía de Dios? Claro, después que lo vi. ¡Qué incrédulo! Hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¡Epa! ¿Será que viene un nuevo diluvio? Destruiré los hombres y las bestias. Igualito contra el diluvio, ¿no? Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Momentito. En el arca de Noé no iban peces. Por lo tanto, el diluvio no destruyó los peces. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Pero Génesis dice que él no volvería a hacer morir al hombre como en el diluvio. Verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá, su pueblo, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, la iglesia, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, toda idolatría religiosa. Y el nombre de los ministros, líderes falsos, en general, idólatras con sus sacerdotes, que son los segundos niveles de liderazgo, los que ejecutan la obra. Oíme, ¿no está tomando color de algo espiritual, símbolo, tipología todo esto? Y no físico, material, tampoco literal. El verso 5 dice, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Vos me estás diciendo que dentro de la iglesia puede haber alguien que se aparta del Señor y no lo consulta para ninguna de las decisiones que tome en su nombre? No te lo digo yo, te lo dice Dios. Verso 8. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes, que según Apocalipsis son otra vez los líderes. Y a los hijos del rey, estos somos nosotros, y a todos los que visten vestido extranjero, estos son los infiltrados, lo que normalmente en otro orden se llama cizaña. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y engaño. Mira, los únicos que pueden llenar de robo y engaño la casa de sus señores son los siervos. Porque para los demás, esos señores no son sus señores. Lo único que tienen la llave de la casa son los siervos. ¿Vos me va entendiendo dónde estamos? Verso 11. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Todos los que han transformado a la iglesia en un negocio, tengan la jerarquía que tengan, se caen. No estés enojada ni enojado por eso, no estés criticando. Ora, la palabra de Dios se cumple, y el juicio también. Destruidos son los que traían dinero. Está hablando de los que utilizan su dinero para sobornar posiciones. No está hablando del diezmo y la ofrenda. Está hablando de esas, entre comillas, donaciones. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Dios escudriña a su iglesia y castiga a todos los que se lanzan a pecar alegremente pensando en que total no va a pasar nada. Por tanto, por todo esto, serán saqueados sus bienes. Iglesias que se empobrecen sin causas aparentes, ¿no viste ninguna? Y sus casas asoladas, pecados, enfermedades en congregaciones enteras. Edificarán casas, abrirán nuevos templos, mas no la habitarán, no podrán crecer, aunque hagan 1500 campañas evangelísticas. Y plantarán viñas, o sea, estudiarán la palabra, tendrán seminarios, institutos, conferencias, congresos, mas no beberán el vino de ella, no van a tener revelación. El día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, ¿qué es lo que se ve hoy? Día de alboroto, también hoy hay alboroto, y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, o sea que no hay visión, día de nublado porque no está brillando el sol de justicia, y de entenebrecimiento, Satanás traerá confusión y encono entre el propio pueblo. Día de trompeta, o sea, de palabra profética, día de algazara, puro bullicio externo, sobre las ciudades fortificadas. ¿Qué quiere decir esto? Ciudades fortificadas son iglesias levantadas fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ciudad es símbolo de lo creado en contra de la voluntad de Dios desde que Caín hizo una ciudad cuando Dios le mandó a vivir en el campo. Y sobre las altas torres, Babel. ¿Babel qué es? Un esfuerzo personal del hombre por acercarse al cielo. Religiosidad. Y atribularé, verso 17, a los hombres, y andarán como ciegos. Por falta de revelación, andarán a tientas, sin visión. Y a lo mejor quiere Dios hacer esto, quiere Dios hacer aquello. Cuando Dios quiere hacer algo y hay un siervo obediente, Dios le dice, ve, y el siervo va. Porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos, que es decir, la vida, será derramada como polvo, representa la carnalidad, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. O sea que ni riquezas, ni estatus social, ni posiciones eclesiásticas, ni cargos jerárquicos dentro de la iglesia te pueden salvar de la ira de Dios si no estás caminando conforme a su voluntad.
pues toda la tierra, será consumida por el fuego de su celo. No estamos hablando de fuego literal. Espíritu Santo y fuego. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ojo que esto no se trata de ninguna manera de crear un estado de angustia, de miedo, de sospecha permanente. Es una alerta, un llamado de Dios, utilizando a todos los canales mensajeros que pueda encontrar, para que el que tiene mandato y voluntad de Dios para un tema determinado, no lo oculte más. No se lo olvide más. No lo deje pasar más de largo. ¿Tenés un llamado? Cúmplelo. ¿Tenés una palabra para dar? Dala, predícala. Y pero puede que no le guste, a no sé a quién le va a gustar, a quién no le va a gustar. Si es palabra y está en la Biblia, y tenés la convicción, la certeza de lo que estás esperando y la convicción de lo que no estás viendo, dala. Pero ¿y si alguien se enoja? Si alguien se enoja, está vivo. Y para estar en el reino, primero, tenés que morir. Morir en la carne, morir a tus intereses, para poder respetar, seguir fielmente los intereses del reino de los cielos. Sé valiente, esfuérzate, arriesga. El Hijo de Dios no es timorato, no es miedoso, no es prejuicioso, no dice, ay, esto, lo otro, aquello que... Nah, en el nombre de Jesús es más que vencedor. Sin Jesús es un pobre tipo, pero en el nombre de Jesús es más que vencedor. ¿No es esa la promesa? Yo te aliento a que después de haber escuchado este lugar espiritual que se llama Josías, vuelvas a leer el segundo libro de los Reyes, te vuelvas a nutrir de la palabra, te vuelvas a nutrir de la revelación que hay más para todo el pueblo. Esto es para vos, líder, que querés llevar a tus ovejas al mejor destino. Esto es para vos, sacerdote, que estás respaldando una tarea en pos del propósito de Dios. Y esto es para vos, pueblo, pueblo todo de reyes, sacerdotes y todos ministros competentes, que tienen una promesa sustentada y argumentada en un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el final? Que el Hijo, dice, le entregue al Padre el reino recuperado. ¿Dónde está el Hijo hoy? Yo lo veo, está ahí, escuchándome. Es la iglesia, es el cuerpo, del cual vos, yo, formamos parte. Y si formamos parte de un cuerpo, no podemos de ninguna manera desobedecer lo que el cerebro, llamado Cristo, de ese cuerpo, ordena. Cuando queremos hacer algo por nuestra cuenta, somos células degeneradas que se transforman en cáncer. Y vos sabés que todavía, salvo milagro de Dios para sus hijos, si quiere, porque lo ha hecho mil veces, el cáncer es por lo menos para preocuparse. Un cáncer físico puede ser sacado en el nombre de Jesús en cualquier reunión de las que hacen los hijos de Dios en cualquier templo. Un cáncer espiritual ya no es lo mismo. ¿Lo vas a tener en cuenta? ¿Vas a orar por eso? ¿Me querés mandar un email? tiempodevictoria@hotmail.com, todo con minúscula, todo junto. Yo te bendigo y te saludo en el nombre de Jesús. Y oro para que esta palabra te haya sido no solo de bendición, sino de mojón de arranque para tu futura vida en Cristo. Chao. Hasta.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.